Buenas tardes, desde Radio 1, Radio Nacional de España. Les habla Diego Manrique y les da la bienvenida a una nueva edición de Toda una Vida. Del invitado que hoy está en Toda una Vida hay una espléndida descripción realizada por uno de sus amigos, por Luis Eduardo Aute.
Tirando a zurdo en sus ideas, por donde escora Bakunin, dice que abajo las banderas y arriba la lluvia de abril. El perdedor es universo, aunque desea ser feliz, y aún hay quien dice que está cuerdo. Pongamos que hablo. De Joaquín.
Buenas tardes, Joaquín Sabina.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Uno debe considerarse afortunado porque los amigos le hacen canciones y le retratan, aparte de que tú hagas canciones autobiográficas, ¿no?
Sí, pero a mí lo de Eduardo me parece de verdad el colmo de la gloria, es decir, yo lo que quería era pasar a las coplas. Me parece que no te puede pasar nada mejor en la vida que alguien te haga una canción. Y además, dentro de la obra de Eduardo, yo siempre discuto mucho con él, porque yo siempre le digo que sus canciones que yo prefiero son las más humilditas, las que más cuentan una historia. Y en este caso, independientemente de que yo sea el protagonista de la historia, me parece que cuenta una historia preciosa. Yo me siento en gran parte retratado, y además creo que hizo lo que los pintores de cámara hacen con las señoras, que es sacarlas guapas. Y a mí que me saquen guapo en una canción me encantó.
De todas formas, pues lo que es cierto es que tú tienes muy buenos amigos. Toda tu obra está llena de colaboraciones, de aportaciones, de proyectos conjuntos.
Bueno, yo lo que pasa es que me aburro, y entonces creo que es más divertido. Y yo adopto muchas veces el punto de vista del público, porque yo soy público y voy mucho a conciertos y me gusta mucho moverme. Y creo que, contra lo que mucha gente opina, hay un sector de la crítica que cuando hay conciertos de estos con amigos y tal, siempre habla de misas concelebradas y cosas así, ¿no? Lo que yo sé es que yo, como público, siempre agradezco que me den una sorpresa o que me den una propina, y desde luego encima del escenario es mucho más excitante y mucho más divertido que pasen cosas que no están muy previstas o que no están muy ensayadas, que todo esté planificado a lo Madonna o a lo Michael Jackson. Y en ese sentido yo seguiré sacando a mis amigos al escenario, para bien o para mal, pero fundamentalmente para divertirme yo.
Las cosas no planificadas son esas que le ocurren, por ejemplo, a Julio Iglesias, eso de que hay un goteo de señoras que van y le abrazan y no, nunca las paran, siempre llegan hasta él, le abrazan y se marchan.
Sí, no, eso es verdad, pero bueno, también hay cosas que no están. Yo anoche estuve en grabando un programa de televisión, de cuyo nombre no me acordaré, pero pues con los Burney cantamos ¿Quién me ha robado el mes de abril?, y es de esas pocas veces, yo creo que la única que está en televisión, que realmente era absolutamente improvisado. Es decir, yo no sabía que iban a salir en ese momento a cantar, yo no sabía que se sabía la canción, yo no sabía que Pepe Ruiz iba a tocar la guitarra, no sabía nada. Y me pareció muy excitante, ¿no? Supongo que salió muy mal, pero me pareció muy bien.
De todas formas, hay una cosa respecto a Joaquín Sabina que es inevitable, y es que como material, digamos, para la creación, para la literatura, o para la canción, o para el cine, tu vida es realmente novelesca, ¿no?
Yo me he inventado muchas cosas, ¿eh? Como creo que debe hacer todo el mundo que escriba canciones, o que yo cuento cosas que me pasan y cosas que me gustaría que me hubieran pasado, o maquillo cosas que me han pasado, pero supongo que eso no es un secreto para nadie. El que escribe es porque no tiene una vida lo suficientemente rica como para dedicarse exclusivamente a vivirla, y tiene que maquillarla un poquito, ¿no?
Uh-huh. Entonces sientes una afinidad, por ejemplo, con Bob Dylan, que hacía
sí,
eso, que contaba de pequeño que él había estado en un circo, sí, y sí, unas historias absolutamente...
Pero él llegaba lejísimos, él llegó a negar a sus padres, ¿no? Uh-huh. Un día se presentaron unos honestos granjeros en un concierto diciendo, somos tus padres y tal, y él no sé si decía que era huérfano, pero sí que no había hecho tanto autostop ni había vagabundeado mucho. Yo creo que yo he vagabundeado bastante más que Bob Dylan, hablando en serio, aunque él ha hecho canciones infinitamente más hermosas que las mías. Pero él es un maestro en inventarse biografías, en ocultarse, en... No creo que haya más de 50 fotos de Bob Dylan que yo haya visto, y creo que las he buscado, ¿no?
Vamos a escucharle. Bob Dylan, camino de Durango. Tú te lo encontraste, sin embargo, en la calle Almirante de Madrid, ¿no?
Yo me lo encontré. Yo estaba en Rafa Peluqueros, haciéndome un pelao y afeitado. Y al día siguiente de su segundo concierto, su primer concierto en Madrid, el que hizo con Santana. Y de pronto pasó y se formó un revuelo en la calle y tal. Y yo con Bob Dylan soy como la fan de Rafael de hace 25 años. Me falta el uniforme. Y entonces salí a la calle en un estado completamente lamentable, que era con el babero ese de peluquería, con el tufo por los ojos, y me le quedé mirando a un metro con cara de fan, y él me miró como diciendo, este idiota, con el babero por allí y tal. Pero yo tenía hasta pensado mi frase, le iba a preguntar, porque había entrado a varias tiendas de Almirante, le iba a preguntar que si había comprado sus botas de Spanish Leather, ¿no?
Por español, como la famosa,
claro,
canción.
No pude decir ni palabra, como es natural.
De todas formas, supongo que si Dylan se entera de quién eres tú, se hubiera enfadado, porque la versión aquella que hiciste de una de sus canciones religiosas, que se llamaba El hombre dio nombre a todos los animales, o El man gave names to the animals, exactamente, tú la tradujiste en un gesto de irreverencia por ponte bikini.
Absoluta irreverencia, sí. Y además traté de grabarla, y claro, supongo que Dylan no se enteró nunca, pero sí sus abogados le comunicaron a la CBS que Dylan no admitía parodias de ninguna clase, que era un señor muy serio, que estaba además en un momento de su vida en que las creencias religiosas le... En fin, muy militante, y que no admitía parodias de ninguna clase. No hubo modo de grabarla.
Tenemos suerte, porque... Tuviste suerte, porque vamos, estoy seguro que si llega a entender español y a oírlo, hubiera cogido un globo...
No hubiera aceptado que mejoré su letra, claramente.
Vamos a aclarar misterios y dar los datos básicos. Tú naciste en Úbeda.
En Úbeda.
En 1949.
49.
A partir de ahí todos son rumores.
No, hombre, hay pruebas, hay un montón. No, nací en Úbeda, viví en Úbeda hasta los 17 años. Soñé siempre con escapar, eso es una biografía dylaniana, pero es verdad. Yo creo que he desarrollado... Yo creo que me he inventado una infancia triste cuando no lo fue. Pero el hecho es que yo recuerdo que llovía más de lo habitual, que hacía más frío de lo habitual, que el clima en mi familia no tenía por qué ser sórdido, y yo, sin embargo, lo recuerdo como sórdido. Y sí recuerdo que quería escapar siempre, entonces escapé primero a Granada, luego a Londres, y luego ya de Londres me vine a Madrid, y ahora sigo escapando todo el tiempo, no sé muy bien de qué, supongo que de lo mismo que de siempre, es decir, de uno mismo, aunque parezca solemne y retórico. Y lo que pasa es que ya no quedan muchos sitios donde ir y donde escapar.
Ajá. Ya Prel se pasó los últimos años de su vida en el la
Bora Bora,
¿no?
Ya, Bora Bora ya supongo que estará lleno de viejecitos suecos decentes y honestos.
Y McDonald's.
Y no habrá nadie emborrachándose. Y Ava Gardner, ya sabemos.
Una de las historias más bonitas, posiblemente falsa, que se cuenta de ti, es que un día tu padre, comisario de policía, se ve obligado a detenerte y tú, mediante una argucia, le dices, espera un momento, y desapareces.
Bueno, la segunda parte es falsa, la primera parte es verdad, tan verdad que me detuvo. Yo creo que en esa historia apócrifa se mezclan dos, una real, que es que una vez me detuvo mi padre, y otra apócrifa, que es que una vez me escapé, pero no tienen que ver una con otra.
No son seguidas en el tiempo.
La segunda detención me escapé, pero la primera, aún yo era tan inocente que creía que podía irme de Granada a Úbeda y estar en Úbeda seguro, porque estaban deteniendo a gente de, pues, qué sé yo, de un grupo más o menos filocomunista, tontos útiles, compañeros de viaje que había en la universidad, y estaban cayendo todos mis amigos, y me fui a Úbeda. Y entonces la policía de Granada no sabía que mi padre era policía de Úbeda, llamó a la comisaría de Úbeda diciendo que llevaran a un tal Joaquín Martínez, que era como yo me llamaba y como me sigo llamando. Y mi padre me llevó a Granada muerto de miedo y con una dignidad impresionante, porque siendo un señor absolutamente ultraconservador y no hizo el menor comentario desagradable durante todo el viaje. Me interrogaron, me desterraron 3 meses, me volvió a mi pueblo y ahí se acabó todo. Luego ya la segunda vez sí me fui.
¿Qué le dice el padre de uno a uno cuando le va a detener?
Nada, nada, porque el padre de uno está mucho más tenso, mucho más avergonzado y mucho más creyendo que el mundo se le cae encima que uno. Ten en cuenta que el padre de uno tenía que llevar a uno ante sus superiores jerárquicos. Ajá. Lo cual era mucho más terrible para el padre de uno que para uno. Ajá. Que uno se sentía un héroe al fin y al cabo.
De todas formas, tus padres en cierta forma te apoyaron, porque creo que fueron a visitarte en tu etapa londinense, ¿no?
¿Qué iban a hacer? Madre no hay más que una. Uh-huh. Y en esa época todavía, ahora puede haber varias, ¿no? Uh-huh. Pero sí, además yo creo que fue, pensándolo luego y discutiéndolo con ellos antes de morir, murieron los dos, pero creo que la mayor aventura de sus vidas, mis padres, eran de esos señores que habían ido a Madrid y uh-huh. que, pues no mucho más allá. Y mi madre soñaba siempre con ir a Roma o a Santiago de Compostela. Uh-huh. A cambio vinieron a Londres y tuvieron que vivir una vida, pues, de los hippies de la época, porque yo tampoco podía ofrecerles otra cosa. Y creo que lo disfrutaron. Creo que al estar tan fuera de contexto y tan fuera de su entorno, y al tener una idea sobre mí más desmesurada de lo que yo era, es decir, ellos creían que yo era mucho más radical y más loco de lo que estaba, iban preparados a cualquier barbaridad. Y entonces creo que disfrutaron un ambiente totalmente hippioso, post-after hippioso de la época, y estuvo muy divertido.
En Londres tú te inventas una biografía de refugiado político.
No te crees una palabra.
Y encima con un pasaporte con nombre vasco.
Sí, Mariano Zugasti. Lo de refugiado político siempre lo he negado. Yo siempre he dicho que fui autoexiliado. Aunque es verdad que estaban cayendo amigos míos y que alguna de la gente que estaba conmigo pasó 2 o 3 años de cárcel. Pero bueno, yo podía haberme quedado en España como hizo otra gente, semi-escondido y volver a aparecer como hicieron tantos. Lo que ocurre es que yo me tenía que ir a la mili.
Ajá.
Entonces, claro, uno no se puede quedar semi-escondido si se tiene que ir a la mili a los 5 días. Aparte que la mili por sí sola justifica cualquier huida, ¿no? Y además yo tenía una novia inglesa. Que eso también por sí solo justifica cualquier huida hacia adelante en este caso.
Tenemos ahora un disco muy adecuado para un personaje con tan escasas raíces. Es una canción de Buddy Guthrie que canta Bruce Springsteen.
Qué maravilla.
Y que se titula No tengo hogar.
I ain't got no home, I'm just a rambling round. Well now I just ramble round to see what I can see. It's a wide, wicked world. Sort of funny place to me. Gambling man is rich and the working man's poor. I ain't got no home in this world. Well, I'm stranded on this road that goes from sea to sea. 100,000 others are stranded in. 100,000 others, yes, 100,000
more. Bruce Springsteen en su etapa, o digamos en su periodo, en su vertiente más folky, más folk. Tú eres uno de esos raros casos que han sabido navegar del periodo de los cantautores a una etapa más electrificada y que ahora en este momento te puedes permitir prácticamente hacer todo. ¿Crees que el país, la industria musical, fue justa con los cantautores?
Bueno, yo no sé si cada vez que me preguntan por eso contesto una cosa diferente o si estoy muy seguro de lo que digo, pero sí sé que desde que yo empecé, yo no hace más de 10 años que canto profesionalmente en España. Y cuando yo quise venir a cantar a Madrid desde Londres, todos mis mejores amigos, a los que más quiero y a los que más respeto y cuyo consejo más valoro, me dijeron que si estaba loco, que no había ninguna posibilidad en la España que empezaba la transición de venir de cantautor, que a los cantautores los estaban a todos jubilando, pagándoles el subsidio de desempleo y metiéndolos en el asilo. Es decir, que desde que yo existo solo he oído hablar de la crisis de los cantautores y, sin embargo, he visto vender muchos discos a muchos cantautores que no soy yo. Es decir, a Joan Manuel Serrat, a Víctor Manuel, a Luis Eduardo Aute, incluso a Carlos Cano, qué sé yo. Por citar cantautores que están más lejos del rock and roll o que no han no se han metido en ese mundo que yo quise meterme, ¿no? Es decir, creo que siempre ha sido mentira, creo que siempre a los cantautores se les ha dado con un ladrillo en la cabeza y no se les han... En las listas de éxitos o en los premios de radio no sé qué o de no sé qué o de no sé cuánto, nunca aparecen y venden más discos que la mayoría de la gente aún hoy, ¿no? No sé si había una mala voluntad por medio, me temo que sí. También el lado negro de los cantautores lo veo, solo hay que tener ojos, veo el pelmacerío y veo el cutrerío y el casposerío y el no ser crónicas de su tiempo y el quedarse anclados en una especie de cosa como de predicadores y de... Pero yo qué sé, antes hablábamos de Paco Ibáñez, yo pongo el disco de Paco Ibáñez de Neruda con el cuarteto Cedrón en mi casa y me sigue poniendo la carne de gallina y hay muy pocas cosas que me pongan la carne de gallina. Yo creo que ha habido mala voluntad por parte de los medios contra los cantautores, no por parte del público. Yo creo que siguen teniendo un público más fiel y bastante más numeroso de lo que muchos querrían.
Pues coincido contigo en que el disco de poemas de Neruda musicados por Paco Ibáñez es una belleza y un disco incluso peligroso porque uno se puede echar a llorar en cualquier momento.
Efectivamente.
Tenemos una canción de Paco Ibáñez, pero pertenece a su último disco.
Ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos, amigos, ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo.
Paco Ibáñez, un ejemplo de músico coherente y un músico además que se ha mantenido totalmente fiel.
¿La canción la tenías preparada o tenéis esa agilidad radiofónica que se llama?
Estaba prevista, Joaquín. Joaquín Sabina.
Lo habéis hipnotizado directamente.
En Radio 1.
Lo habéis hecho decir
Radio
lo que Nacional. Queríais que dijeran.
No, ahora quisiera que me hablaras de cómo fue tu mili, porque no tenías oportunidad con un pasado político tan turbio de librarte.
No.
O se abalanzaron a por ti.
No, por absoluta imbecilidad. En los 7 años que estuve en Londres, si yo hubiera tenido una mínima organización o un mínimo sentido previsor del futuro, seguramente me hubiera podido conseguir. Incluso el cónsul era Fernando Morán, que en esa época pues estaba muy en la oposición y tal. Es decir, me hubiera podido conseguir hacerla por el consulado, esas cosas que se hacían, ¿no? Pero pues yo no me levantaba nunca, siempre tenía algo más urgente o más importante o más divertido o más excitante que hacer que ir al consulado a tratar de ligarme a Fernando Morán o algo así. O sea que volví y la hice y le fue, pues yo creo que la mili es el estado más humillante de la persona humana, no conozco otro peor, a lo mejor la esclavitud, pero eso ya pues lo he leído en los libros, pero no lo conozco, pero desde luego la mili uno se siente un perfecto imbécil. Y el odio que genera, es decir, el odio al superior, el odio a la orden absurda e irracional, eso dura toda la vida. Yo solo tengo odio por esa época de mi vida y por los que la propiciaron.
¿Dónde te tocó? ¿Qué hiciste?
Me tocó en Mallorca, que es un sitio estupendo. Fui Furriel y luego estuve en Ingenieros. Y como no podía soportar dormir en el cuartel, pues me casé. Para salir casado, salía a las 3 de la tarde y volvía a la mañana siguiente.
¿El pase de pernocta?
Sí.
Fantástico, te casaste fantástico. Para conseguir el pase de pernocta.
Sí, pero además es que me parece una de las... No veo muchos motivos para casarse, ese me parece muy noble. De los más nobles que se pueden pensar, ¿no?
¿Fue terrible entonces aquella época?
Fue muy mala. Sin embargo, escribí un montón de canciones, como suele pasar... en los que tenemos todavía un concepto totalmente romántico y trasnochado de la creación artística, por pequeña que sea, que en las épocas malas es cuando se escribe. Yo escribí muchísimas, yo creo que nunca he escrito tantas canciones como en la Emilio.
Recientemente decía Sting algo parecido en una entrevista. Dice, estoy feliz, tengo no sé cuántos hijos, todo me va bien. Dice, estoy esperando a la próxima racha de sufrimiento, mala porque racha. Si no es que no salen canciones.
Sí, hay una canción de Sprinting que cuenta algo que yo siempre quería contar y que ya lo contó él y no hay modo de contarlo. No sé cómo es, pero dice, tengo una mujer estupenda, unos hijos fantásticos que van a la escuela y que sacan buenas notas, un living room, televisión y todo muy bien, pero muchas noches sueño que conduzco un coche robado por la carretera y tal.
Ajá. De todas formas, en tu caso, la mili debió ser especialmente cruel, dado que venías de la etapa de libertad de Londres, ¿no?
Sí, pues además era totalmente inconsciente, irresponsable, venía muy hipioso, 7 años seguidos en Londres sin interrupción, casi de la frontera a la mili, es decir, con 3 días en medio. Qué sé yo, fue directamente un electroshock, pero directamente, ¿no?
En Londres
lloraba en el campamento, luego ya el cuartel fue más suave, pero en el campamento, en esas cabinas telefónicas que hay que hacer cola para llamar y tal, lloraba diciéndole a la chica en cuestión que si no se casaba conmigo, que no sabía qué iba a hacer y tal.
En Londres habías llegado a tocar ante George Harrison, ¿no?
Antes mucho decir. Yo tocaba en el sitio donde iban celebridades. Era un sitio mexicano. Y entonces pues un día vino, yo creo que era su cumpleaños o algo así, vino George Harrison, que además era curioso porque en esa época llevaba una barba nazarena muy parecida a la que yo llevaba y una delgadez muy parecida a la que yo llevaba y sigo llevando. Y las camareras del restaurante todas comentaban que nos parecíamos. Yo nunca me he visto el parecido. Sí me lo he visto con Leonard Cohen en algunas fotos. Uh-huh. Hay fotos que pueden ser intercambiables. Pero con Harrison no. El caso es que estuvo allí, me dio una propina espléndida y maravillosa para que me fuera, no para que tocara.
Pero no le cantaste nada.
Sí, pero yo tenía una táctica que era la que tienen todos los cantantes de bar, que es aguantar al lado de la mesa hasta que paguen porque te vayas, ¿no? Gritar mucho y tal. Supongo que les canté Guantanamera y Cielito Lindo y cosas así, parecidas, que era lo que yo cantaba.
Bueno, pasamos por alto, aceleramos, dejamos atrás la etapa militar. De repente llegas a Madrid, está el periodo de la Mandrágora, un periodo que tú calificas como uno de los más felices de tu vida, ¿no?
Sí, antes hay un periodo más oscuro, pero también, desde el punto de vista del aprendizaje del oficio, casi más que la Mandrágora. Yo estuve durante 2 años hasta que encontré a Javier Crae y nos metimos en la Mandrágora y empezamos a ser una especie de pequeño referencia de la cultureta madrileña y tal. Hasta ahí yo me hice todos los pubs, qué sé yo, no sé cuánto sabía en esa época donde se tocara en directo, pero desde luego en toda la península, pues 20 o 25, me tiré 2 años tocando en todos los pubs con todo tipo de gente, Rafael Amor, que tocaba en esa época, o Juan Antonio Muriel, o Cañones y Mantequilla, que siguen tocando, uh-huh. El Wyoming, que empezaba, ese tipo de historias, hasta que encontré a Javier, y esos 2 años fueron estupendos porque era la sensación de absoluta provisionalidad y de absoluta libertad. Es decir, yo podía irme a Atocha o a Chamartín, coger un tren con mi guitarra sola, llegar a Gijón, buscar trabajo en un pub y tocar. Eso después lo he echado mucho de menos, esa cosa de tu guitarra y tú solos, sin la estructura de luces, sonido, músicos, tal, discusión de contratos, todo eso que hace que te conviertas en una empresa cuando lo que querías era justo lo contrario. No me quejo, ¿eh? Pero
no deberías.
Describo una situación.
Tal vez convendría que contaras cómo era la Mandrágora, porque puede haber gente que piense que era un teatro esplendoroso,
sí, de
o
hecho,
una especie de jardín del Edén.
De hecho sucede eso de que todos los días llega gente. Yo estuve en la Mandrágora, imposible, que habían 40 personas. Me llega gente de 20 años, yo estuve en la Mandrágora, pero imposible, ¿cuántos tenías? ¿10? No dejábamos entrar a los de 10. No, era un sitio donde que habían 40 personas, era un sotanillo.
Un pub con sótano, sí.
Sí. Crae lo describe muy bien, dice la Mandrágora, que es una planta que tiene un sotanillo donde se canta. Y bueno, pues yo creo que la Mandrágora es más Javier Crae que ninguna otra cosa. Es decir, yo creo incluso que fui muy vampiro, que le chupé todo lo que tenía que aprender de Javier Crae, que era muchísimo. Y además sigo aprendiendo. Pero creo que el espíritu ese rabelesiano y golfo y alcohólico y disfrutón y cínico y del rigor en las letras y tal, creo que no éramos ni Alberto Pérez ni yo, visto después de los años. Creo que era Javier Krahe, que era su espíritu.
Ajá. Hablando de vampiros, tenemos ahora un disco que ha hecho Lou Reed, dedicado a un famoso vampiro neoyorquino que se llamaba Andy Warhol.
I really care a lot, although I look like I do not, since I was shot.